Hoy en Herrera en COPE estamos con Juan Carlos Duarte, que es el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, con muchos frentes abiertos, pero bien.
Precisamente de uno de esos frentes abiertos quería hablar con usted. Hace unos días conocíamos que la Junta de Andalucía se desprendía de la gestión de las residencias de tiempo libre en toda la comunidad. ¿Por qué se toma esta decisión?
Bueno, las residencias de tiempo libre son 6 en toda Andalucía y la consejería ha tomado esta decisión porque, bueno, que esta actividad esté dentro de la Consejería de Empleo, que ahora detallaré, pues quizás no pueda tener mucho sentido. Estas residencias de tiempo libre cumplen, por un lado, una parte de función social para aquellas personas sin recursos que a través del programa Conoce tu Tierra, conocen Andalucía y están alojadas en estas residencias. Ese servicio se va a seguir prestando. Después hay otra parte del servicio donde acceden pues el 0,2% de la población andaluza, es decir, apenas 18.000 personas, con unas tasas y unos precios que son totalmente insuficientes para cubrir el coste del servicio que se presta. Por lo tanto, al final, todos los andaluces estábamos poniendo 15 millones de euros en atender a esta actividad que, como acabo de decir, pues solamente llegaba a unos 18.000 andaluces. Por lo tanto, la parte de social o el objetivo social queda perfectamente cubierto porque eso se va a seguir prestando a través de la red de albergues que tiene la Junta de Andalucía. Y una particularidad importante también es que absolutamente ninguno de los trabajadores va a haber lesionado sus derechos, es decir, se van a reubicar en la misma categoría profesional, por supuesto, en otras posiciones que tiene disponible la Junta de Andalucía en este momento.
Eso es lo que le quería preguntar porque durante estos días sindicatos, trabajadores han alzado la voz preguntándose qué es lo que va a pasar con la situación de los trabajadores de esos centros. Supongo que serán reubicados en otros centros de la Junta de Andalucía, digamos, en la misma provincia y de cercanía con el centro en el que actualmente trabajan, ¿no?
Yo el viernes pasado tuve la oportunidad, tomé la decisión de ir a hablar con los trabajadores. Aquí yo creo que en estas cosas lo mejor es que tanto en este caso la consejería, a través de la cara visible en la provincia, que puedo bueno, tengo yo el honor de ser en este momento, pues es contarles realmente a los trabajadores pues cuál es la situación, por qué se ha tomado esta decisión y, por supuesto, vamos a hablar con cada uno de ellos para ver su situación particular, es decir, una decisión que se ha tomado desde esta delegación. El viernes tuve la oportunidad de estar ya avanzándole la información que en este momento teníamos disponible y pude ver de primera mano pues esa parte de esa casuística que los trabajadores tienen. Tengo que decir que, bueno, yo creo que al final yo me sentí bueno, pues bastante agradecido por la actitud de los trabajadores, por ese clima de entendimiento que yo creo que vamos a tener, porque es verdad que la consejería no quiere en absoluto que haya ningún trabajador que se sienta lesionado en sus derechos. A partir de ese momento, ¿qué vamos a hacer? Pues como hay distintas situaciones, tanto personales como con la propia contratación, porque hay personal que está 9 meses, otro que trabaja todo el año, todos van a tener la posibilidad de trabajar en la Junta de Andalucía durante todo el año, es decir, que van a mejorar sus condiciones y a partir de este momento pues abro un proceso individualizado de entablar este diálogo con ellos para conocer, el delegado quiere conocer de primera mano cuál es la situación de cada uno, de todos y cada uno de los trabajadores. Vuelvo a decir, el viernes pasado yo les agradezco pues la comprensión, ese intercambio que tuvimos, un intercambio correcto pues de esa experiencia que ellos, por un lado, tienen. Es un momento que entendemos todo el mundo, que es un momento que hasta que el tema no se aclare, pues es un momento complicado. Yo les pedí, les dije que bueno, pues que tuviesen paciencia y confianza, porque es verdad que el objetivo de la Junta, como he dicho, es que a ninguno se le lesione en sus derechos, y ellos, bueno, pues en principio lo han entendido así. Yo creo que en esto todo el ruido que se pueda formar o generar alrededor, al final no beneficia a lo que es el proceso. Yo he abierto las puertas de mi despacho para que todos y cada uno pues vengan y si tienen alguna necesidad de información, por supuesto que este delegado, hasta donde sepa, le va a transmitir.
En principio, la competencia de estos centros pasa a los ayuntamientos. Si no me equivoco.
No, bueno, no y sí, haces bien en puntualizarlo. Vamos a ver, el de las seis residencias, cada una tiene una situación distinta. La de Siles y la de Huelva, pues son, fíjate, estos son concesiones administrativas del suelo que se hicieron en la época predemocrática. O sea, imagínate, eso estaba en manos del Ministerio de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo, cuando se pasan las competencias activas de empleo a las comunidades autónomas, en este caso a la Junta de Andalucía, pues pasó esa gestión a la Junta de Andalucía. De ahí ha pasado por diversos momentos, incluso las organizaciones sindicales durante un tiempo pues estuvieron gestionándolas y demás. Y ya, bueno, pues por último, la gestión era directa de la Junta de Andalucía. Entonces, en nuestro caso, lo que revierte es todo lo que es el inmueble, el solar que correspondiente, pues revierte al ayuntamiento. En otras provincias, que la situación es distinta, pues pasan a patrimonio de la Junta de Andalucía y se enajenará. En otros casos se hace una concesión administrativa. Pero en cualquier caso, el servicio como tal que se presta por parte de la Junta de Andalucía a través de la residencia de tiempo libre, se deja de prestar, por lo cual esto ya no, o sea, ya no seguirá prestándose en ninguna de las residencias de Andalucía. Lo que pasa es que cada una de las residencias, el inmueble, pues tiene una situación distinta, que esa situación distinta es la que después hay que resolver. En este caso, el Ayuntamiento de Punta Umbría incorporará a su patrimonio lo que es el inmueble, la residencia y la parcela aledaña.
Cambiando un poco de tercio, la semana que viene comienza en Isla Antilla un nuevo curso de la Escuela de Hostelería. Se trata de uno de los centros punteros de Huelva y de Andalucía en este sector, ¿no?
Se trata de uno de los centros punteros a nivel nacional, ¿no? De hecho, tenemos varios exalumnos con la máxima condecoración, una de las más, a lo mejor, aclamadas, como son estrellas Michelin, ¿no? Por lo tanto, estamos muy orgullosos de nuestra Escuela de Hostelería, y yo creo que es un orgullo para todos los onubenses que nuestra escuela esté a la vanguardia en la formación de nuestros profesionales. Hemos comenzado este curso, pero además le hemos añadido algún aliciente más. Es decir, antes había dos itinerarios, es decir, eran 30 alumnos los que se formaban y ahora son 45, porque hemos añadido un segundo año de cocina. Y también aportamos alguna novedad, es decir, de la administración anterior, la administración socialista, cerró el restaurante de la Escuela de Hostelería y uno de los objetivos para el año 24 es volver a abrirlo al público. Probablemente hagamos una apertura gradual de algunos días a la semana, porque yo creo que hay que ir haciendo las cosas con tranquilidad y con sensatez para que salgan bien y, por supuesto, pues para mostrar a la ciudadanía el servicio de calidad la formación de calidad que se presta allí. Entonces, bueno, pues estamos muy, muy contentos de haber iniciado este curso. Tuve la oportunidad de saludar al cuerpo docente y sobre todo a los alumnos, donde les vi pues esa ilusión y esa entrega para formarse, y yo vi buen ambiente y muchísimas ganas de aprender.
Precisamente el viernes pasado hablábamos con un antiguo alumno de la Escuela de Hostelería, que es natural de San Cristina, con Alejandro Rodríguez, y nos contaba precisamente que es un sector donde actualmente hay trabajo, se necesita profesionalización y que las personas que vayan allí a estudiar con ganas, que van a encontrar un trabajo para toda la vida y además con unas condiciones que han mejorado bastante en los últimos años. Y aprovecho para decir también que hoy vamos a tener a otro alumno, en este caso del Centro Virgen de Belén, de aquí de Huelva, Aziz Randi, que actualmente está trabajando en Granada. También desde la Delegación de Empleo, desde la Junta de Andalucía concretamente, se va a poner en marcha el programa Te Acompañamos, ¿no? Para ayudar a la reinserción de personas,
a la inserción.
A la inserción de personas en vulnerabilidad, ¿no?
Correcto. Es un programa en el que la consejera pues tiene siempre muy sensible a estas situaciones y a estos temas. Entonces pone a disposición de la ciudadanía 140 millones de euros para proyectos integrales con entidades que logren una inserción mínima, es decir, son proyectos que financia la Junta de Andalucía y entidades que logren una inserción del 40%, es decir, un ayuntamiento atiende, orienta y forma a 10 personas y insertando 4 en el mercado laboral, pues recibiría ni más ni menos que la cantidad de 3.500 euros por persona atendida. Es decir, yo en este momento me gustaría que todos los ayuntamientos que ya tienen la información disponible, algunos ya han solicitado participar en el programa, pero ayuntamientos y mancomunidades, que es una oportunidad magnífica de insertar, pues, los ayuntamientos lo que quieren es lo que queremos, todo lo que nos dedicamos a lo público, que es evidentemente bienestar para los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, hay unos recursos disponibles muy importantes que pone la delegación, la consejería, a disposición de ayuntamientos y entidades locales, y animo a todos ellos, pues ya tienen la información, como digo, pero estamos encantados, no solamente este delegado, sino toda la delegación que me honro en dirigir en Huelva, en facilitarles y acompañarles en el proceso para la solicitud de este programa. Esto viene como resultado, es decir, esto comenzó en septiembre del año 22. Ahí el objetivo era insertar a 397 personas, hablo en la provincia de Huelva. Sin embargo, pues ya son más de 1.200 las que han sido atendidas. O sea, que yo creo que los resultados son magníficos y dados esos buenos resultados, pues basándonos en esa experiencia, pues la consejera ha decidido que esta es la vía para ayudar a personas que están en situación de vulnerabilidad, por lo tanto es una apuesta fantástica. Como yo digo siempre, la Junta de Andalucía pone los recursos, pero después son las entidades las que tienen que llevarlo hasta el territorio, es decir, nosotros ahí ya no podemos hacer más, necesitamos pues que el contacto con las entidades locales, con las mancomunidades, para poder realizar estos proyectos que yo creo que están magníficamente financiados y pueden ser una apuesta importante para cualquier municipio.
Hace unos días, durante la comparecencia de David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva, valorando sus 100 primeros días como presidente, el presidente dijo que en Huelva hacía falta gente que supiera, que estuviera formada en minería de cara al futuro. No sé si desde la Delegación de Empleo se está trabajando en ese mismo sentido también.
Sí, pues mira, y me alegro, como dijo aquel, me alegro que me haga esa pregunta, ¿no? Mira, yo, es verdad, bueno, primero que, como ustedes saben y como los ciudadanos saben, bueno, pues tengo bastante experiencia en la Diputación Provincial, he estado durante muchos años de portavoz y no solamente que conocemos un poco la realidad de la provincia, porque me he pateado esta provincia, me la sigo pateando bastante, sino que además, bueno, pues hay una magnífica sintonía con el que además es mi amigo David Toscano. Ya hemos avanzado en este sentido y vamos a poner en marcha un programa. El tema de la formación en minería tiene una complejidad, que es el tema de las prácticas. Son espacios muy delicados, son espacios donde la seguridad pues hay que llevarla al extremo, como en toda la vida, pero ahí son espacios que contienen un determinado riesgo. Y entonces, bueno, pues estamos buscando la fórmula para, con la Diputación Provincial de Huelva, la Delegación de Industria, las empresas mineras, poder llevar a cabo este programa formativo. Es decir, estamos ya desde hace un mes y medio, más o menos, organizando lo que es el programa. Ya hemos iniciado los contactos con las empresas, ya, es decir, la Diputación ya está buscando el espacio y, por supuesto, nosotros tenemos los recursos a través de proyectos singulares. ¿Qué es también lo que necesitamos? Pues la otra pata, que las empresas no solamente nos soliciten la gente formada, sino que se impliquen directamente en esa formación, poniendo encima de la mesa es un know-how, es decir, que es el programa docente que adaptado a lo que las empresas necesiten. Es decir, la única fórmula que tenemos en este momento para insertar a personas es que estén formadas en lo que realmente las empresas necesitan, ¿no? Por lo tanto, necesitamos algo que es tan fácil, pero es verdad que nunca se había hecho, y es hacerlo entre los distintos actores.
Esa cooperación,
actores,
¿no?
Exacto, los distintos actores. La Diputación pone encima de la mesa las infraestructuras formativas, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo pone los recursos, la Delegación de Industria, Energía y Minas y las empresas pues ponen el know-how, ¿no? Entonces yo creo que vamos a hacer algo que probablemente puede, o sea, nosotros vamos a aspirar a cambiar un poco el paradigma de la formación en minería en la provincia de Huelva, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un proyecto que puede ser interesante.
Otro de los puntos importantes de la delegación aquí de empleo en Huelva es el trasvase de trabajadores entre España y Portugal y las zonas colindantes, ¿no? De municipios, pues, por ejemplo, Isla Cristina, de donde yo soy, también Ayamonte, Villarreal y demás. Se presentó hace unas semanas el proyecto Red Eures, transfronteriza 27 en Islantilla. Ayer se llevó también a Faro, donde conocieron los portugueses, las autoridades portuguesas, ese proyecto. ¿En qué consiste? O sea, ¿qué tipo de ayudas y de trabajo se hace desde la delegación para fomentar este intercambio?
Bueno, lo primero que tenemos que decir en esto es que tenemos una magnífica noticia, ¿no? Que es que para el periodo 24-27 hemos conseguido 1.437.000 euros, ¿no? Esto es una muestra de que la Unión Europea reconoce el trabajo que se ha venido haciendo por parte del Servicio Andaluz de Empleo, conjuntamente con el Instituto de Formación Profesional y Empleo Portugués, en este programa, ¿no? Yo creo que esa es la primera buena noticia con la que nos tenemos que quedar los ciudadanos, que aquí en Huelva el Servicio Andaluz de Empleo está haciendo cosas excelentes. Este programa lo que hace es facilitar ese trasvase, es decir, voy a poner un ejemplo muy básico. Alguien que vive en Ayamonte o en Isla Cristina, o donde sea, porque hoy en día está todo muy cerca de Portugal, pero va todos los días a trabajar al país vecino. Bueno, pues qué ocurre con su fiscalidad, cómo se pueden, o sea, todas esas dudas que le puedan surgir al trabajador, pues a través del programa se las resolvemos. Pero no solamente eso, sino que además se oferta el trasvase de trabajadores a uno y otro lado, es decir, personas de Portugal que encuentren su oportunidad laboral en España y trabajadores españoles que encuentran su oportunidad laboral en Portugal. Por lo tanto, es un programa que lo que hace es afianzar el hecho de que existe una sola Unión Europea, y si es relativamente complicado poner en marcha lo que es cualquier ámbito legislativo a nivel de toda Europa, pues no habrá una Unión Europea fuerte hasta que no existan, de hecho, porque ya de derecho no existen, fronteras entre los países, ¿no? Por lo tanto, el río Guadiana en este caso lo que hace es acercarnos a los hermanos de Portugal, y es un puente magnífico el Eureste para que los trabajadores puedan trabajar en uno u otro lado, allí donde se encuentren felices y allí donde encuentren su oportunidad laboral.
¿Y dónde se pueden informar los trabajadores que estén interesados?
Pues nosotros tenemos, o sea, la atención la prestamos en la propia Escuela de Hostelería de Islantilla. Lo tenemos allí, es decir, son actividades que no tienen nada que ver con el ámbito docente que allí tenemos, pero es verdad que en estas instalaciones, pues allí prestamos el servicio. Se presta ahí el servicio, bueno, pues porque en las oficinas del SAE de Ayamonte, que también podríamos hacerlo, pues por una cuestión de operatividad y de espacio, no hay, tenemos espacio suficiente en las instalaciones de Islantilla, que está también bastante cerca de la frontera. Desde allí coordinamos todo el programa EURES, que aprovecho para felicitar a los magníficos profesionales del Servicio Andaluz de Empleo que están a cargo de este proyecto, porque es algo que he visto desde el principio, desde el mes de julio prácticamente que llegué, he mantenido varias reuniones con ellos, he participado en este foro en Islantilla. En los próximos días, como bien has dicho, vamos a estar en Portugal, vamos a estar en Faro, y allí lo que tengo es la oportunidad no solamente de conocer cada vez más en profundidad el programa, sino de conocer a las personas que trabajan, y quiero felicitarlos porque es verdad que se desviven por este programa y se pone mucha ilusión. De hecho, esa es una de las bases para que la Unión Europea haya vuelto a confiar, y repito, nos han dado casi 1.5 millones de euros para el programa 24-27, para el periodo 24-27. También quiero a los socios, es decir, son socios pues la Cámara de Comercio, la Diputación, la Universidad de Huelva, también hay socios en el lado portugués, por supuesto, y quiero también anunciar que mi intención es incrementar la nómina de socios del programa, socios para lo que esto no tiene absolutamente ningún coste, pero sí el hecho de participar y aportarnos su conocimiento, aportar su experiencia también y aprovecharse, por supuesto, del trasvase de profesionales y de conocimiento que puede haber a uno y otro lado de la frontera. Por lo tanto, también una de mis prioridades dentro de la delegación es incrementar la nómina de socios del programa, para lo cual, bueno, pues también voy a hacer una pequeña batida en los próximos días.
Pues Juan Carlos Duarte, delegado territorial de empleo, gracias por atendernos y por venir a aclarar algunos asuntos de importancia y también de actualidad. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.